Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, amigos, amigas, laguneros, laguneras, buenos días. Bueno, otro día más, otro viajecito más. Nos hemos traído la roulotte, ya se lo habrán imaginado, a la ciudad de los adelantados. La Laguna celebra estos días el 25 aniversario de su declaración de Patrimonio Mundial por la UNESCO. Para acompañar a los laguneros en esta celebración, nos hemos venido a la Casa de los Capitanes, un inmueble impresionante en el centro de su casco histórico. Esta casa es del siglo XVII y se llama así porque ha servido de morada hasta seis capitanes generales. Bueno, sirvió en su momento, seis capitanes generales de Canarias entre 1720 y 1723. Bien de interés cultural, por cierto, desde 1981. Apúntenlo en su visita a la ciudad de los adelantados, porque además es una casa que representa la típica casa palacio de la Laguna, como estas muchas más se encuentran con esta disposición por todo el casco lagunero. La verdad es que pasear por esta ciudad es hacer un recorrido por la historia y por la cultura de nuestra tierra. Cada portal, cada zaguán del casco histórico lagunero encierra una historia, y perderse en sus calles es una aventura. Lo cual es difícil, ¿eh? Lo de perderse, digo, porque su diseño parte de una cuadrícula casi matemática que después se fue exportando a otras ciudades americanas fundadas por los españoles. Si ustedes han podido visitar alguna de estas ciudades latinoamericanas, qué sé yo, Cusco, por ejemplo, seguro que encuentran similitudes, rincones laguneros a miles de kilómetros de aquí. La Laguna fue un referente hace cinco siglos y lo fue al inspirar a otras ciudades canarias la recuperación peatonal, por ejemplo, de su casco histórico y la promoción de su cultura y su naturaleza. A poca distancia se encuentra el macizo de Anaga, que les recuerdo que es reserva de la biosfera desde hace casi 10 años. Y lo dejo aquí, que se debe estar notando ya, ¿verdad? El rejo, porque uno es lagunero, ya ven. Oigan, y a los seguidores de la Unión Deportiva, pues nada, a seguir para adelante, ¿eh? Se van a pagar otro desayuno esta mañana. Hay que ver qué semanita llevan después de que el equipo haya superado otra fase de la Copa del Rey. Y ustedes dirán, hombre, que tampoco han ganado al Madrid o al Bilbao, ¿eh? Sino a un club que se llama el Europa, que vete tú a saber dónde lo conocen. Bueno, tienen sus seguidores, ¿eh? Y ya verán ustedes que hay que darle mérito a este tipo de eliminatorias, porque miran al Español, por ejemplo, que no ha pasado de ronda, ¿eh? Tienen mucho peligro estas eliminatorias. Bueno, y puestos a felicitar, déjenme que felicite también a la Televisión Canaria, la que fue en mi casa, la que ha sido mi casa durante 25 años, por su aniversario. Ayer asistí con orgullo a la celebración en el Teatro Guimerá de ese cumpleaños. Qué espectáculo de Israel Reyes, qué bien llevado por Pilar Romeu, qué fantástica siempre Eloísa González, lo llena todo, y qué bueno que esta televisión siga adelante un cuarto de siglo después de aquel inicio. Enhorabuena a todos los compañeros de Televisión Canaria. Bueno, y un poquito de musiquita para animar esta mañana de miércoles. Daniel Pinelo, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo
está? Está bien, es genial para ir afeitándose, ¿eh? Por la mañana o sí, para ir arreglándose. Una canción que inspira optimismo, que da alegría, ¿no? Para empezar el día con energía.
Que no entra a trabajar tan pronto como nosotros, le viene bien hasta ahora.
No, nos viene fantástico. Oye, déjame también felicitar esta mañana a Ana Díaz, que ha estado al frente de la oficina de la prensa de la Diócesis de Canarias durante más de 36 años y que ha sido reconocida con el premio Bravo de Comunicación Diocesana 2024. ¿Eh? O sea que está la cosa de felicitaciones en esta mañana.
Que llevaba, bueno, ya está felizmente jubilada, pero que durante 36 años, como dices, pues ha estado al frente de la comunicación de la Diócesis de Canarias, haciéndolo de manera extraordinaria, así que felicidades para ella también.
Bueno, ¿cómo llevan esta mañana de miércoles 4 de diciembre? Vamos con el día, 7 y 4 minutos de la mañana. Los titulares empiezan por el de menores no acompañados.
Canarias pide en la Conferencia Sectorial de Juventud e Infancia que el Gobierno Central atienda su requerimiento para tutelar directamente a los menores migrantes que han solicitado asilo y que permanecen en las islas, unos 500, según la Consejería y la Fiscalía.
Formación en Senegal.
Una delegación del Gobierno Canario comienza una visita de 2 días a Senegal para presentar su apuesta por los proyectos de cooperación que financia Europa y su iniciativa para ofrecer formación laboral a los jóvenes de ese país y evitar así que salgan en cayuco hacia Canarias.
Conducción imprudente.
El conductor de la pick-up que atropelló mortalmente a una turista en la arena de la playa del Inglés será investigado por un presunto delito contra la seguridad vial por conducción imprudente con resultado de muerte. El atestado policial será remitido estos días al juzgado.
Un año de cárcel.
Es la condena dictada para el empresario Santiago Cazorla por apropiarse de forma indebida de un barco de recreo en Anfi del Mar, grupo que presidió durante 14 años. Tendrá también que pagar una indemnización de 42.000 euros.
Más caro.
El precio del taxi en las Palmas de Gran Canaria el próximo año. El ayuntamiento accede a la petición de las dos cooperativas Yatat, que declaran pérdidas de 7 euros y medio al día. La bajada de bandera diurna de lunes a viernes pasa de los 2,95 actuales a los 3,05 euros.
Estancamiento en Tenerife.
Es lo que asegura la COE que sufren las infraestructuras de la isla. La patronal tinerfeña reclama un compromiso colectivo para sacar adelante los proyectos estancados. Dicen que 3 de cada 10 no han registrado ningún avance este año.
Bueno, ya les digo que hay que felicitar a la Unión Deportiva Las Palmas, que pasa la tercera ronda de la Copa del Rey. Hoy es el turno del Club Deportivo Tenerife ante el Zamora. Juanfra Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sufrió la Unión Deportiva Las Palmas para eliminar a la Europa de la segunda red, pero consigue pasar a la tercera ronda de la Copa del Rey. Venció 1-2 con 2 goles del escocés Oli McBurney. Ya anoche volvió la Unión Deportiva Las Palmas a la isla de Gran Canaria para comenzar a planificar el partido el próximo sábado ante el Real Valladolid a la 1:00 p.m. en el estadio de Gran Canaria. Mientras que el Club Deportivo Tenerife ya está en Zamora. Hoy es el turno del equipo de Pepe en la segunda ronda de la Copa del Rey. El Zamora Club Deportivo Tenerife arrancará hoy a partir de las 8:00 p.m. Y en baloncesto, victoria del Gran Canaria en la Eurocup en Italia, 70-81 frente al Trento.
Oye, dos cosas, Daniel. Uno, el Zamora era el equipo que presidía Víctor de Aldama, ¿no?
Efectivamente.
Qué morbo. Bueno, ahí estaremos atentos al partido, aunque solo sea por eso, ¿eh? Aunque no, uno no sea aficionado al fútbol. Bueno, pero que sí, para apoyar al Tenerife. Y segundo, el tiempo en el lagunero, ¿eh? Te ha tocado buen tiempo, ¿eh? Que no hace
bueno,
frío. Que esta época normalmente en la laguna, ¿eh?
Sí.
Esto es una humedad y un frío normalmente que se nota, ¿eh?
Mira,
pero no pasa nada.
Estaba dudando si traía el abrigo gordo o no. Dije, no, mira, la chaqueta que yo creo que escapo. Porque
no,
además,
no.
Después yo creo que va a hacer falta hasta quitárselo. Pero bueno, el coche marcaba 16 grados a las 6:30 a.m. Bueno, así que para hacer la laguna.
Sí, sí, no.
Hace
no.
Calor, te iba a decir.
Tanto no, pero.
Esta época del año.
Esta época del año suele ser bastante mayor.
Sí,
oye,
sí.
Estamos en aviso amarillo, ¿dónde?
Por viento en el oeste y cumbre de La Palma, el norte de Tenerife, sobre todo atentos a los del Valle de la Orotava y Acentejo, y también toda la isla del Hierro se va a notar más en el Valle del Golfo. Se esperan rachas máximas de 70 km/h, sobre todo lo vamos a apreciar más por la tarde. Y en base a esto, estos días hemos estado hablando de la coordinación entre AEMED y Gobierno de Canarias. Bueno, pues el Gobierno de Canarias ha activado la prealerta en estas tres islas, La Palma, Tenerife y el Hierro, aunque como te acabo de comentar, no afecta a la totalidad los avisos de las tres.
¿Y va a llover, Daniel?
Un poquito, esperamos sí, alguna lluvia pero... débil en el nordeste y este de las islas más montañosas, algo más persistente parece que durante esta mañana, aunque no va a ser de demasiada agua. Y en el resto de Canarias hoy va a estar poco nuboso despejado, salvo en Lanzarote y Fuerteventura. En el este de esas dos islas estará nublado y las temperaturas porque siguen de momento con pocos cambios. No parece que vayan a bajar más durante este día.
Bueno, pues nosotros atentos porque ya llega por allí Guillermo García con su diario de a bordo.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
En Arucas, a tan solo unos minutos de Las Palmas de Gran Canaria, el Jardín de la Marquesa. referencia para celebración de eventos y congresos. Exuberante jardín botánico con marquesina acristalada y amplios rincones para cócteles en plena naturaleza. Gastronomía de alto nivel de la mano de su chef ejecutivo, José Rojano. Jardín de la Marquesa de Arucas. Garantía de excelencia.
Así que todos estos juguetes que ahora están utilizando tus hijos han sido testigos de tu infancia.
Sí, mis padres supieron elegir bien. Por su calidad, los juguetes de Lifar resisten generación tras generación y su carácter educativo perdura en el tiempo.
¿Y cómo se divierten?
Ya sabes, un juguete es un amigo para toda la vida.
Lifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
www.lifer.es.
Estas navidades regala La Molina Experiencias. Desde cruceros por las islas griegas, los fiordos o el Mediterráneo, hasta circuitos por España, Europa y América. Además, cuentas con acompañante de la agencia para que solo tengas que preparar la maleta. Infórmate en nuestras oficinas o en viajeslamolina.com. Viajes La Molina. Viajamos contigo.
¿Sabes quién va a remodelar el estadio de Gran Canaria? ¿Sabes cómo van a quedar los campos de entrenamiento? ¿Sabes qué nivel de infraestructura vamos a tener de cara al Mundial de Fútbol? Entra en grancanariadeportes.com y entérate cómo nos estamos preparando para el evento deportivo más importante de la historia de Canarias. Gran Canaria, una isla mundial.
La cuarta edición de Santa Catalina Classics continúa con su programación este 22 de noviembre. Adquiere tu entrada para el segundo ciclo de cámara dedicado al formato de cuarteto de cuerdas y que tendrá como protagonista a la agrupación Aline de Quartet junto a Dimitri Ablogin. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva tu entrada.
Nos mudamos a una nueva tienda en Maspalomas y mantenemos lo más importante, nuestra calidad y tradición. Ahora puedes encontrarnos en calle Haití 7, Plaza del Tablero de Maspalomas. Ven y disfruta de nuestras carnes premium, seleccionadas con pasión y respeto por el medio ambiente y el bienestar animal. Carnicerías Pasto y Bellota. Te esperamos. Pastoybellota.com.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa.
El equipo Gran Canario se enfrenta al Real Valladolid en el Estadio de Gran Canaria y te contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE más Gran Canaria.
Será este sábado, desde las 12:30 del mediodía, con las voces de Juan Francisco Cruz, Dora Mas Rodríguez y David Rodríguez, con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano, y con el patrocinio de
Siscocan, Restaurante El Churrasco, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Jucarne, Maderas El Pino y HPS Hospitales.
No te lo pierdas. Unión Deportiva Las Palmas, Real Valladolid.
Síguelo en COPE más Gran Canaria.
Compra online desde Canarias en canarias.worten.es. Stock en Canarias, sin aduanas. Entregas de 3 a 5 días. Envíos gratis en miles de productos. Y financia hasta en 48 meses. Compra ya en canarias.worten.es. Worten, tecnología para todos.
En COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, pues vamos ya con nuestro diario de a bordo que nos trae cada mañana Atlantic Canarias. ¿Qué tal, Guillermo García? Buenos días, ¿cómo vas a mañana?
Muy buenos días, Roberto, ¿cómo estás? Hoy estarás fresquito, estarás abrigadito y en San Cristóbal de la Laguna, ¿eh?
Siempre, siempre hay que traerse una rebequita,
siempre,
efectivamente,
siempre.
A la Laguna. Lo que pasa es que, bueno, uno es lagunero y está habituado.
¿Sabes? Eso, para el que no sea de Tenerife, bueno, que sepa que es una de las máximas de las madres chicharreras. O sea, sí. Si tú vives en Santa Cruz y vas a la Laguna, tu madre siempre te va a decir, llévate una rebequita. Esa.
Ponte una rebequita.
Ponte una rebequita, un suéter, eso es, vamos, eso es una máxima fundamental.
Oye, otra, una curiosidad, Guillermo, en la Laguna también, claro. Sí. Como es un frío que te sorprende, porque muchas personas, oye, no siempre, ahora, por ejemplo, estos días está siendo un tiempo fantástico, pero a veces, ¿no?, esa humedad, ese fresquito que te sorprende, es habitual ver a muchos turistas envueltos en su toalla, ¿no?, porque ellos vienen de la playa, de lo que sea, y vienen con su toallita paseando por la laguna.
Con,
¿no?,
la chola también.
Una imagen curiosa. Sí, 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 claro, y de repente, sí, ¿qué tengo? No tengo un abrigo a mano y lo ves con la toallita, ¿no?
Bueno, bueno.
¿Eh? Lo digo como curiosidad.
Le pasa a mucha gente, ¿eh? Recuerdo algún compañero que vino de Madrid también hace algunos años a hacer un programa en pleno mes de enero a las 6 de la mañana a la laguna y venía con un polito y no te cuento cómo lo pasó. Pero bueno, en fin. Oye, quiero empezar este diario de bordo ahí lanzando un mensaje de felicitación muy cordial, muy cariñoso a todos los compañeros de Televisión Canaria, que cumplen, ya lo sabes mejor que nadie, 25 años, y que anoche lo certificaron con una gala que pudimos ver a través de Televisión Canaria, del Teatro Guimerá de la capital tinerfeña. Una gala, Roberto, que nos dejó algunos momentos simpáticos, y he rescatado alguno, por ejemplo, el de un presentador que en pleno directo se partía de risa, pero así, literalmente, se partía de risa ante un reportero que en vez de hablar un micrófono, hablaba una manga. Escucha.
Eduardo, habla. Estás hablando por la manga, Eduardo. Habla por el micro.
Vale. No, la poca práctica, Roberto, ¿cómo se ha notado que somos de ciudad?
Esas propiedades todavía, esta fruta no la tiene.
Presentador partiéndose por el suelo.
Eso fue un momentazo televisivo.
Esta no te la esperaba, Roberto.
Eduardo del Hierro. No me habías dicho nada. Qué buen recuerdo. Un abrazo para mi amigo Eduardo ahí en el Hierro.
Hace 12 años fue.
Hace 12 años de esto ya. Sí, sí, sí. Hace 12 años de algo.
Hombre, se te veía un poquito más joven. Eso sí, Roberto.
No sé yo, ¿eh?
Fíjate bien, Guillermo.
Bueno, pues la verdad que ese día veo que te reíste y lo pasaste muy bien. Fue uno de los momentos que recuerdo a los compañeros en esa gala. Repito, un abrazo a todos los compañeros de Radio Televisión Canaria. Oye, vamos a ponernos un poquito... Bueno, iba a ser un poco más serio, pero a lo mejor no, porque es una buena noticia. Uno de cada cuatro canarios, Roberto, entre 15 y 64 años fuma tabaco a diario. ¿Por qué digo que es una buena noticia? Porque cada vez son menos y porque son 10 puntos menos. Antes estábamos en un 35%, ahora estamos en un 25% desde 2022. O sea que cada vez fuma menos gente en Canarias. Solo uno de cada cuatro, el 25% de los canarios entre 15 y 64 años. Ya solo falta que cuando yo vaya a tomarme un café a una terraza, pues me toque alguno del 75%, porque siempre me toca los del 25%. Pero bueno, oye, en cualquier caso...
Una racha de la última semana de que me siento en una terraza y con Roberto además nos ha hablado y siempre hay una persona...
Siempre. A mí me está pasando siempre también, así que se ve que ese 25%, su ecosistema natural puede ser las terrazas de los bares, ¿eh?
Las terrazas del último reducto, que les queda a los fumadores para ejercer esa libertad de fumar. Hombre, lo adecuado muchas veces, yo alguna vez que yo no soy fumador, pero algún purito me fumo, pregunto, ¿no? Oiga, ¿le importa? Y si a alguien le importa, o veo niños o lo que sea, pues nada, me aguanto, me voy a otro lado, ¿no? Pero bueno, siempre, no está de más preguntar, claro, por mucho que esté permitido, es lo educado, ¿verdad?
Bueno, claro, en el lado opuesto tenemos el consumo de alcohol. Fíjate, porque esta estadística en particular me ha llamado la atención. Los canarios somos una de las comunidades donde hay más borracheras. Si no estamos hablando de un consumo, no, borrachera. En el último año, la prevalencia de las intoxicaciones etílicas es del 20,6%, que son 6 puntos más por encima de la media nacional. Los españoles que más se emborrachan son, por este orden, los riojanos, los vascos, los castellanos, leoneses y los canarios, Roberto.
Pero igual es que le han preguntado a algún turista en el sur de las islas, claro. Entonces, estos no suben la media, ¿eh? Porque cuando vienen con ganas de fiesta, pues no digamos nada. Pero bueno, en fin, oye, beber con moderación.
Por datos curiosos, el 93%...
Hombre, me llama la atención que los riojanos estén ahí a la cabeza, ¿no? Tienen que echarse un vinillo, ¿no?
Será. Pero bueno, el 93% de los canarios ha probado alguna vez el alcohol en su vida, el 74% lo ha hecho el último año y el 59% en el último mes. Y los hombres... registran mayores datos que las mujeres.
A mí otro dato que me preocuparía, que es el que no sé si vendrá ahí o lo pondrán, es a qué edad empiezan a probar, ¿no? A beber.
La encuesta es entre mayores de 15... la edad media de consumo, fíjate, coincide el tabaco con el alcohol, 14 años.
Uf, ¿ves? Eso
sí que ya es más preocupante, ¿eh?
Porque si esa es la edad media de inicio, empieza antes.
Del alcohol y del tabaco, con
14 años. Ese dato es más preocupante. Oye, dos cuestiones muy rápidas para terminar este diario a bordo, Roberto. La primera es un vídeo que se ha hecho viral en las últimas horas en la isla de Tenerife de un coche que se ha metido en plena vía del tranvía, como suena. Ha ocurrido a la altura de Taco. Yo invito a que busquen el vídeo porque es realmente curioso. Se trata de un Volkswagen Golf de color amarillo que, sin saber muy bien por qué, se ve entre las dos vías, la de subida y de bajada del tranvía a la altura de Taco, repito, en San Cristóbal de la Laguna, muy cerquita de donde tú estás. Al final el hombre pues se mete por la vía de bajada con un peligro evidente, porque en la vía de subida había un tranvía parado viendo a ver qué hacía este señor o este conductor o conductora, y al final consigue por un reducto donde no había bordillo salir de la vía y volver a la calzada de los coches. Pero la verdad es que llama poderosamente la atención cómo es posible que un vehículo, un automóvil, haya acabado entre las dos vías del tranvía. Realmente, repito, es bastante llamativo.
Sí, sí, hasta difícil si lo quieres hacer adrede, ¿no?
Claro, claro, efectivamente, es que es hasta difícil meterte. O sea, no sí, sé, sí. Estamos acostumbrados a esto de que el GPS, cuando vas por sitios desconocidos, te lleva y al final acabas en una calle sin sentido, una calle peatonal. Alguna vez le habrá pasado a alguien, pero hombre, entre las dos vías del tranvía parece bastante complicado. Y la última, este de Daría Bordo.
Yo creo que está aparcado. Yo creo que vio ahí, vio verde y dice, yo aparco aquí.
Con las dificultades para aparcar ahora en Navidades, pues la verdad que sí. Bueno, podría contarte un montón de cosas. Primero, que David Bustamante, por terminar el tema que te comentaba ayer, se ha vuelto a referir un concierto a su sobrepeso y se lo ha tomado con bastante humor. Reconocía que se comía una hamburguesa y que, bueno, que su nutricionista le va a echar la bronca. Pero hace unas semanas recordarás que te hablaba del monje, un gángster irlandés de Dublín, que era detenido en Lanzarote, que lo dejaban, no entiendo todavía muy bien por qué, en libertad condicional. Bueno, pues te contaba, recordarás que se presentaba a las elecciones en Irlanda para evitar la cárcel. Bueno, pues no ha obtenido el escaño, Roberto. Así que vaya, se queda este hombre en la calle de momento.
El con libertad... el buen currículum que tenía.
Sí, además, ¿te acuerdas que te contaba que se presentaba para evitar una... porque estaba perseguido por otra banda criminal, de gáster, etcétera? Bueno, pues no ha sacado el escaño. Así que malas noticias para Gerard Hatch, el monje.
Normalmente esperan un poco a delinquir, ¿no? A los que pillan en estas líderes, no delinquen primero y se presentan después, pero bueno, lo suelen hacer en otro
aquí orden. El orden de los factores sí ha alterado el producto.
Sí altera el producto. Guillermo,
hasta
nos vemos luego.
Adiós.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día. Tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Vuelve el Festival de Música de Canarias. Desde el 10 de enero, 61 conciertos en 8 islas. Filarmonía Orquestra de Londres o Filarmónica de Múnich, entre otras grandes formaciones. Leyendas como Grigori Sokolov al piano, jóvenes prodigios como la violinista María Dueñas. Vibra la música, vibra el alma. Entradas disponibles en festivaldecanarias.com. Gobierno de Canarias.
En Ecansa formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real. Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En Ecansa Hoteles Escuela de Canarias formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecansa.com. Gobierno de Canarias.
Siempre has estado acompañada. Incluso cuando crees que estás sola, ahí están. Una compañía que te enseña a mirar hacia adelante. Porque el viaje es tuyo. Y nuestro destino es acompañarte. Fred Olsen Express.
Hay superhéroes que luchan por un mundo mejor comunicándose con los animales. Tú, aportando ideas para crear energía a partir de residuos orgánicos, también. Gracias a tu participación activa, ya estamos creando proyectos como este dentro de la Agenda Canaria 2030. Entra en canarias2030.org e infórmate. Gobierno de Canarias.
Hola Luis, me alegro un montón por ti. Creo que estaréis fenomenal, la verdad. ¿Quieres pasarte por la oficina y te explico diferentes opciones para la hipoteca? Un abrazo.
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha.
Por eso te acompañamos en todo momento en la compra de tu vivienda. CaixaBank. Tú y yo, nosotros. Infórmate en caixabank.es.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Nos han traído un cafecito, pero además un cafecito de estos de máquina, de la italiana, ¿no?
De los buenos, de sí, las cafeteras, sí, sí, de toda la vida.
Bueno, de los buenos, sí, sí, de estos de la cafetera saben, de toda la vida. Saben. Estos son los que te gustan a ti. A mí sí, me gustan sí, también sí. Los expresos. Sí, pero vaya
me gustan los de cápsula también.
Sí, bueno, y los expresos de la cafetería también, esa espumita que se queda. Sí, sí, también. Pero vaya, esto sabe, ¿verdad? Sí, a casa, sabe, ¿verdad? A hogar, qué bueno.
En tacitas de cerámica.
Además, pues, que fantásticamente se está aquí, la verdad es que sí. En esta casa de los capitanes, le recordamos, en la ciudad de La Laguna. Bueno, hay unas jornadas que se llaman Stop Bulos, cómo gestionar las situaciones de crisis frente a la desinformación en el ecosistema digital, que la verdad es que vienen que ni pintadas, ¿eh? La ha organizado la Consejería de Presidencia, ¿verdad?
Sí, porque lo hemos vivido hace nada en Valencia, ¿no? Con la Dana, como desde que comenzó pues esas inundaciones, comenzaron a circular por redes sociales pues un montón de imágenes que no se correspondían realmente a Valencia, al Mediterráneo, también información de respecto a la gestión de cómo se había cometido la crisis y también, en parte, es verdad que no con tanta fuerza, recuerdo que lo vivimos en La Palma con la erupción volcánica. Al final, pues las redes sociales, uno a veces por error, porque intenta buscar información muy rápido y pues la gente se despista y acabas asumiendo información que no es correcta. Malintencionado, ¿no? Gente que le interesa pues distorsionar la realidad para conseguir algún fin y perjudicarnos al resto de ciudadanos.
Oye, pues vamos a hablar de este asunto con una de las ponentes, es Jimena Villagrán, es periodista y directora de operaciones de Maldita.es. ¿Qué tal, Jimena? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, mucho gusto. Gracias por la invitación y por esa introducción que justo pone el punto en la última crisis de desinformación que hemos visto.
Exactamente. Pero antes que nada, esto de los bulos es algo nuevo, Jimena. Parece que se han inventado ahora y me imagino que no es así, ¿no?
No, para nada, no es algo nuevo. Lo que pasa es que efectivamente es peor. Nosotros siempre lo explicamos muy sencillito y es básicamente que las personas hemos perdido el ancla. Antes era muy fácil, cuando sonaba un pitidito en la radio, sabíamos que empezaban las noticias. Cuando íbamos al estanco y comprábamos un periódico, sabíamos que esas eran las noticias. El mundo se ha transformado tanto que ahora tenemos nuestro móvil en el bolso y llevamos esas noticias desde cualquier lugar, y muchas veces esas noticias son desinformación, son bulos, porque no sabemos de dónde vienen, no sabemos diferenciar cuál es una fuente de información fiable de la que no. Y entonces esto ha agravado el cómo nos relacionamos las personas con la información, y la conexión permanente ha hecho que lo tengamos siempre, porque cada uno de nosotros podemos ser propagadores de desinformación o simplemente receptores de desinformación. Claro. Muchas veces por el miedo, lo vimos con la Dana, nos convertimos en propagadores de desinformación.
Claro, el otro día, fíjese que en una charla con estudiantes, con adolescentes, les preguntaba de qué manera se informaban y me decían, por TikTok. Digo, bueno, pero ¿de qué medio? No identificaban un medio. Quizá ahí estamos perdiendo la conexión con las fuentes, sea el medio que sea, el que más nos guste, pero digamos con los medios fiables, con las cabeceras fiables.
Ese es justo uno de los problemas de esta crisis, y añadido a que hay muchísima desinformación. Si ven el reporte del News Report del Reuters Institute de la Universidad de Oxford, básicamente se puede ver como año a año, España es uno de los países, además, donde más ocurre, se reduce la confianza en los medios. Y esto tiene que ver con muchísimas razones. Podemos pensar en debates como qué es un medio y qué sí y qué no. Porque, por ejemplo, si yo voy a ChatGPT, le pido el código para que haga una página web mañana y le pongo un logo bonito, ¿soy un medio o no?
Ya tienes un medio. Claro.
Sí, luego hay cosas que los medios nos hemos equivocado a lo largo de este tiempo, por ejemplo, con no tener una política de corrección clara. Los medios se equivocan, y lo vemos muchísimo en los digitales, por ejemplo, se equivocan, cambian el titular, no ponen ninguna advertencia de que ahí pasó, y la gente se siente utilizada, se siente engañada. Y esto ha ido minando, entre muchas otras cosas, el por qué la gente confía menos en los medios, y esto agrava esta situación.
También es verdad que quizá tenemos algo de culpa porque probablemente hay noticias que queramos creer. Es decir, que nos guste cómo suena, al margen si después investigamos si es cierta o no.
Esto es justo uno de los grandes problemas de por qué la desinformación es tan exitosa, por qué vemos tantos contenidos de desinformación virales. Y es que la desinformación está creada en su inicio para generarnos emociones. Estas emociones pueden ser felicidad, tristeza, que coincide muchísimo con lo que yo pienso, miedo, incertidumbre, indignación. Y los humanos, aunque nos creamos seres muy racionales, muchas veces nos movemos por esas emociones. Y esa, o sea, ese es el otro agravante de esto. Las noticias pueden generarte algún tipo de emoción, pero normalmente, si están hechas con datos y hechos, etcétera, no van a jugar con tus emociones. Entonces, muchas veces no van a ser igual de bonitas contigo para que tú la compartas en el chat de WhatsApp con tu familia, por ejemplo.
Claro. Claro, la cuestión es cuando algo nos indigna o algo a lo mejor nos enfada o algo nos provoca una emoción en ese sentido, pues comprobarlo. Pero esa emoción siempre debe ser negativa, ese logaritmo siempre nos manda una noticia, un bulo en este caso, para cabrearnos.
No, porque, por ejemplo, puede ser algo gracioso. Hay una página web que no voy a mencionar aquí porque no queremos mencionar para darle publicidad, pero hay una página web de la que nos toca desmentir muchísima información porque es una página web de contenido satírico que parece un medio y tiene titulares como de noticia, etcétera, y resulta que la gente se lo cree y son cosas graciosas en realidad. Y son un chiste y entonces sacan capturas, comparten el enlace y cuando ya es totalmente viral hay un proceso de transformación que se ve muchísimo y es de cuando el humor no es entendido por alguien, cree que es verdad. Entonces probablemente la gente que lo empezó a distribuir primero creía que era humor y a partir de ahí se fue distorsionando porque no sabes la fuente, porque es una captura, etcétera, etcétera, etcétera.
Claro, Jimena, pero ahí está también la ignorancia de la fuente, del medio, ¿no? Es decir, porque quien conoce más o menos sabe que ese medio es un medio satírico y sabe que está haciendo un chiste con la noticia.
Efectivamente, ¿no? Que volvemos a lo anterior. ¿Cómo sabe la gente ahora qué es un medio? Si todo puede parecerlo.
Claro.
Ximena, en esta jornada se va a hablar mucho de comunicación en crisis, lo comentábamos antes lo que pasó con la Dana, también en Canarias, bueno, cuando ha habido alertas importantes por borrascas, por tormentas, pues circulan rápidamente muchos vídeos de lugares que no son realmente Canarias. No sé si tenemos algún ejemplo de otro bulo muy extendido en las islas que usted recuerde que nos pueda mencionar. Y ahora mismo, quizás el de los últimos años, a lo mejor es ese mantra de que las ayudas a los afectados por el volcán de La Palma no han llegado, ¿no? Sobre todo porque se transmite mucho a nivel nacional, pero no sé si hay algún otro ejemplo.
Con la migración suelen llegar mucho.
Sí, justo. Nosotros, para decidir qué desmentimos o qué no, tiene que ver muchísimo con lo que la gente nos envía a través de nuestra línea de WhatsApp y con la viralidad que notamos en otras redes sociales. Y en el caso de Canarias, muchísima de la desinformación que vemos tiene que ver con la población migrante que llega a las islas o que está en las islas. Aquí hay narrativas claras que, por ejemplo, el más famoso es que los migrantes se llevan paguitas. Aquí mismo lo digo, no es así. Hay muchísimos procesos para poder tener un pago de cualquier cosa y hemos desmentido no sé cuántas veces que lo de las paguitas no existe. Por ejemplo, relacionado con la Dana y Canarias, hubo uno muy, muy viral, que es unas fotos o un video que no sé si ustedes llegaron a ver de un barco de estos generadores de energía eléctrica que en teoría estaba en las costas de Gran Canaria y resulta que estaban diciendo que ese barco había generado un ataque HARP, que sí, la HARP es una tecnología meteorológica, para provocar la Dana. Entonces, ese fue absolutamente viral. Nosotros explicamos que eso no es posible, la tecnología HARP no genera tanta energía como para producir un fenómeno meteorológico y no sirve para eso. Y luego, siempre, ahora estamos intentando agregar una especie de reflexión a la gente cuando ve este tipo de desinformación. Por ejemplo, si existiera esta tecnología de verdad, ¿por qué no la tiene Israel? ¿Por qué no la tiene Rusia en los lugares donde y ataca los lugares donde de verdad se están produciendo guerras y no Valencia para atacar un campo de naranjas, que era lo que decía la desinformación? Entonces estamos pidiendo a la gente que el pensamiento crítico lo lleve a esos niveles, que antes de pensar que esto es posible, piense por qué antes no existió y este tipo de cosas.
Y que se informen por las cabeceras responsables. Oiga, que puede ser de una tendencia o de otra. Yo por lo menos lo veo así, Jimena. Puede ser una tendencia que me guste más o una menos, pero los medios responsables, las cabeceras responsables, que también pueden cometer errores, salvo que usted me los desmienta, generalmente no provocan, no propagan bulos.
Efectivamente, hay muchas formas de hacer esto. Nosotros siempre, siempre pedimos que antes de compartir, porque lo que suele pasar es que la desinformación nos llega por nuestros canales de conocidos, de amigos, de familiares, y eso también hace que nosotros bajemos nuestras barreras. Si queremos a la gente que nos lo está compartiendo, vamos a confiar en ella. Entonces, lo que pedimos es que antes de convertirte tú en el siguiente propagador y en el siguiente que envía, respiremos un poquito, pensemos y vayamos a Google, vayamos a donde sea, al chatbot de maldita, lo que sea, y reenviemos ese contenido, pongamos las palabras en Google, y si no es verdad, que no lo sigamos, pero que intentemos ser nosotros quienes paramos esa red. Y que si encontramos que eso es mentira, lo reenviemos a la red de donde vino.
Bueno, también puede ser un bulo decir que todo es un bulo, Jimena. Porque, bueno, lo hemos visto en Valencia, lo hemos visto a Donald Trump constantemente, el gobierno estatal tira mucho también de ese argumento, pero no desmienten cuál es el bulo en sí, sino todo es un bulo. Oye, dígame cuál, ¿no?
Efectivamente, y para eso también es importante lo que tú decías de las cabeceras fiables. Hay una cosa que hacemos las organizaciones que nos dedicamos en parte a la verificación, que es que tenemos metodologías claras, que tenemos reglas de transparencia, y si a ti te están diciendo que algo es falso, tienes todo el derecho a usar ese pensamiento crítico que estamos promoviendo para que te den la evidencia de por qué. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros hacemos es que cada artículo que desmentimos en realidad tiene todas las fuentes que usamos. No usamos fuentes en off, que para los que no sepan son las fuentes que no se puede decir su nombre. Tampoco usamos documentos que son privados, sino todo lo que usamos lo ponemos en enlaces, lo insertamos dentro de nuestras notas para que cada quien pueda sacar sus propias conclusiones. No, o sea, no le tienen que creer a maldita.es que diga que es falso. Tienen que poder entrar y ser capaces de llegar a su propia conclusión. Y esto es importante, en general, que ese pensamiento crítico sea para todo.
Bueno, pues si quieren seguir abundando en esta interesante materia, pues vayan mañana a estas jornadas, Stop Bulos, en la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Laguna. Jimena Villagrán, periodista, directora de operaciones de Maldita.es. Gracias por acompañarnos.
Gracias, adiós.
Pues esto, Roberto, se están cumpliendo 10 años de esa falsa alarma que al principio también muchos medios replicaron, de ese supuesto avión que había caído al mar frente a las costas de Ginamar.
Ah, el avión que era una grúa.
Que era una grúa arrastrando, un barco arrastrando una grúa, o una grúa arrastrando un barco, efectivamente.
Bueno,
un barco que estaba cargando una grúa, efectivamente.
Claro, recuerdo la que se montó entonces.
Sí, porque tú ves la foto de lejos y bueno, todavía tú ves esa foto en internet y dices que efectivamente parece un avión con una de sus alas pues sobresaliendo del agua y la otra sumergida, ¿no?
Estábamos trabajando precisamente en la redacción de la Televisión Canaria, recuerdo que empezaron a muchísimas llamadas a advertir de un avión que se había caído. Nosotros, pues evidentemente, para verificar la información, lógicamente, pues llamando a las fuentes, nadie era capaz de decirte si sí o si no. Es que, de hecho, hubo un momento en que dijeron que sí, desde la torre de control confirmaron en un momento dado, me parece recordar, que sí, que había caído un avión, y claro, ahí se desató ya la alarma.
Un piloto de uno de los aviones que sobrevolaron la zona dijeron, movilicen todos los recursos, se trata de un Boeing 737.
Y además dijo que era de TUI, porque era como de color amarillo, hasta que se fueron acercando y lo que parecía una cosa era otra, ¿eh? Qué curioso,
sí, qué curioso.
Eso no era un bulo intencionado, pero al final resulta que de una manera o de otra se convirtió en un bulo. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan ustedes? Qué de recuerdo, o sea, hace 10 años ya, casi nada. Seguimos adelante en este miércoles.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de
de un gran equipo, siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
¿Sabes quién va a remodelar el estadio de Gran Canaria? ¿Sabes cómo van a quedar los campos de entrenamiento? ¿Sabes qué nivel de infraestructura vamos a tener de cara al Mundial de Fútbol? Entra en grancanariadeportes.com y entérate cómo nos estamos preparando para el evento deportivo más importante de la historia de Canarias. Gran Canaria, una isla mundial.
Lizard, la juguetería online de Canarias.
Variedad.
Más de 6.000 juguetes y juegos entretenidos, educativos, diferentes.
Servicio.
Porque por compras superiores a 30 euros te lo llevamos a casa en 48 horas y a cualquier punto del archipiélago.
Todo es más fácil con Lizard Online. Tu juguetería canaria con la calidad y garantía de siempre también desde casa.
www.lifer.es.
Lifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Estas Navidades regala La Molina Experiencias. Desde cruceros por las islas griegas, los fiordos o el Mediterráneo, hasta circuitos por España, Europa y América. Además, cuentas con acompañante de la agencia para que solo tengas que preparar la maleta. Infórmate en nuestras oficinas o en viajeslamolina.com. Viajes La Molina, viajamos contigo.
Nos mudamos a una nueva tienda en Maspalomas y mantenemos lo más importante, nuestra calidad y tradición. Ahora puedes encontrarnos en calle Haití 7, Plaza del Tablero de Maspalomas. Ven y disfruta de nuestras carnes premium, seleccionadas con pasión y respeto por el medio ambiente y el bienestar animal. Carnicerías Pasto y Bellota. Te esperamos. Pastoybellota.com.
Soy Carlos Arguiñano. Con estas ofertas sí que se disfruta de la magia de la Navidad.
Ya ves, Carlos, ahora en Lidl Canarias tienes 200 gramos de nuez al natural por 1,45. Ahorras un 33%. Y con nuestra app Lidl Plus, el kilo de papa por 1,09. Ahorras un 35%. Lidl Canarias, un marca la diferencia.
Escuchas a Expósito porque...
Hemos encendido la linterna en el puerto de La Restinga, justo frente al muelle en el que miles de migrantes...
Siempre está donde ocurren las cosas.
Operarios del puerto se ayudan de una excavadora y una motosierra para destruir dos de los últimos cayucos que han llegado a la isla.
Sobre el terreno.
Desde aquí veo dos carpas blancas enormes, al lado de una ambulancia de Cruz Roja preparadas para alojar a las personas que son rescatadas.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
Entre sus palabras se puede escuchar dos muy concretas en francés. Trabajo y España.
Y si no lo haces todavía...
¿A qué esperas?
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Detrás de un gran equipo, siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Ha hecho más que empezar.
Marc Márquez.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Número uno del pádel.
Fernando Velasteguín.
Hola, Juan. Hola.
Joaquín Sánchez.
Buenas noches,
Joaquín. Únete esta temporada al partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. El número uno del deporte.
Brillemos juntos esta Navidad y además con los mejores precios de Canarias. Solo hasta el 4 de diciembre paleta Epicum a 44,99 y entrecot a 9,95. Recuerda, solo hasta el 4 de diciembre. Hiperdino, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, a las 7:43 hay una noticia de última hora, un accidente en la TF5, Daniel.
Entre una moto y un turismo, Roberto, a la altura de Guamasa, sentido Santa Cruz de Tenerife, en plena hora punta. Uf. Y ya las retenciones están llegando hasta La Matanza, desde Guamasa. Los servicios de emergencia están actuando en el lugar, dice el 112, pero evidentemente se va a armar un pitote.
Bueno, ya se, bueno, ya se está armando, pero, ya lo podemos,
pero
ya lo
va,
podemos
va, ver ahí. Va a traer cola, ¿eh?
Esperemos que estas personas, que el accidente, que la gravedad sea la mínima posible, pero en cuanto a las retenciones, pues tengan paciencia porque este accidente va a provocar de nuevo una enorme cola, un enorme atasco, como estarán comprobando ya muchos oyentes probablemente que estén metidos en esa TF5. En fin, más cosas en esta mañana, Daniel.
Pues tenemos hoy jornada de huelga entre los docentes, Roberto, pero en lo que atañe a la formación profesional. AMPE, Comisiones Obreras, ESTEC, han convocado esa jornada con diferentes concentraciones en todas las islas, salvo La Gomera y El Hierro, para denunciar los recortes aplicados a la formación profesional tras la implantación que se ha generalizado del primer curso, la FP dual en Canarias. Así que ya comienza esa implantación con lío y hoy va a ser la primera jornada de huelga.
Bueno, vamos a preguntar a protagonistas de esta huelga, a profesores que conocen bien lo que se cuece en la formación profesional dual. Maite García, por ejemplo, es profesora de Administración y Gestión. ¿Qué tal, Maite? Buenos días.
Buenos días.
En el centro de FP de La Laguna, ¿verdad, Maite?
Sí, en el CIF La Laguna, ahora mismo. A las puertas, porque no hemos querido entrar, ni el compañero ni yo, porque consideramos que estamos en huelga y que nuestros compañeros, por lo que está el vacío el centro, también han asumido bastante la huelga.
Bueno, pues es para toda Canarias, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Bueno, es para toda Canarias, con los tres sindicatos que ha dicho el compañero, convocantes.
Una de sus reclamaciones tiene que ver con, Maite, con la con el sistema dual, que en principio me parece que es un acierto, digamos que es la consecución de prácticas por los alumnos, mientras prácticas en empresas, mientras llevan a cabo su formación teórica. Pero claro, esto hay que gestionarlo. ¿Quién se encarga de gestionar, de servir de enlace entre las empresas y los centros de FP para esta formación dual?
Se encarga el profesorado, y una cosa que queremos dejar bien claro es que nosotros normalmente, la mayoría del colectivo, no estamos en contra de la dual, porque, por ejemplo, nuestro centro, la dual lleva 8 años implantada a nivel proyecto. Lo que no es lógico es que a nosotros nos hayan dado unas características de dual y ahora nos la recorten o nos quiten todo, ¿vale? El tutor, el profesor que hacía esas gestiones que tú dices, en cursos anteriores tenía una carga horaria de 3-4 horas, tal. Ahora resulta que esa carga horaria ha desaparecido y se nos dice que se nos va a dar en el tercer trimestre. O sea, no, en la empresa la tengo que buscar, seleccionar, hacer reuniones con el alumno y compaginar durante todo el curso, no en el tercer trimestre. Y además eso se lo están diciendo ahora como a medida de compensación, porque reconocen que han sido una implantación improvisada, sin tener en cuenta las características de la formación profesional, sin tener en cuenta que somos 26 familias profesionales, sin tener en cuenta las características del empresariado canario, donde todos sabemos que más del 95% estamos hablando de microempresas. Entonces nos tenemos que adaptar al empresariado, y eso necesita tiempo y necesita podernos sentar con ellos y poder gestionar adecuadamente, como se ha venido haciendo en los proyectos dual.
Lo que no puede Alejandro, ser que ahora... Alejandro Horta es profesor también profesional, de formación profesional de transporte y mantenimiento de vehículos. ¿Qué tal, Alejandro? Buenos días. Hola, Alejandro. Bueno, pues ahora mismo no tenemos a Alejandro. Maite, ¿cuántas horas? Ahora sí, Alejandro.
Sí, hola, ¿me escucha?
Sí, ahora perfectamente.
Ah, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal?
Alejandro,
buenos días.
¿Cuánto tiempo de su horario dedica, por ejemplo, usted a mediar con las empresas, a buscar empresas para sus alumnos, a hablar con ellas? Porque me imagino que esto no será coger un grupo de alumnos y mandarlos directamente. Tendrán que hablar, tendrán que explicar cómo van a ser las prácticas, explicar el sistema, ¿no?
Sí, no, y sobre todo saber qué quiere la empresa. Porque tú, para cuando tienes un perfil de alumnos, tienes que saber qué alumnos tienes cada uno. Hay algunos que son, sobre todo en mi materia, en el taller, pues son más dados a unas cosas o otras, y tú tienes que saber qué perfil busca esa empresa. Porque, claro, el objetivo es que la empresa se quede después con el alumno. La empresa, la FP dual, es como recoger otra vez la función del aprendiz que gustaba tanto al empresario, que el chico que va formándose lo va preparando como quiere trabajar en la empresa. Si ahora nos quitas ese tiempo de conocer, oye, la empresa está buscando este perfil, después tienes que sentarte con el alumno a buscar qué perfil es el que quiere la empresa, para que los dos estén cómodos y trabajen juntos. Eso te lleva mucho tiempo.
Ahora mismo, ¿con cuántas horas disponen de su tiempo para esto, de su horario laboral?
Ahora mismo disponemos, si el centro ha hecho más o menos, ha intentado cuadrar dentro del horario, yo tengo este año 3 horas de FST. pero 3 horas que no está puesto dentro del horario, sino a lo mejor es entre una asignatura, tengo una hora de FST y otra hora, entonces es como para un relleno. Yo no puedo salir del centro, que son clases de 55 minutos, yo no puedo salir del centro a buscar una empresa y tengo que volver otra vez. Es inviable.
Claro, ustedes realizan esta labor, Maite, fuera del centro, es decir, a veces tienen que ir a la sede de la empresa, a hablar con el responsable, o lo hacen todo por teléfono.
No, por supuesto que normalmente nosotros nos desplazamos porque entendemos y porque la normativa sí nos lo pide, que vayamos a visitar a las empresas. Entonces, esas visitas necesitan tiempo y luego además yo querría que la población en general, donde a veces la educación está muy denostada, se diera cuenta de una cosa, ¿En qué tipo de profesión te piden que pongas a disposición tu vehículo para la empresa, que pongas tu móvil, que pongas todas tus herramientas, ¿vale? Particulares las estamos poniendo y de eso no nos quejamos, ni siquiera yo me gustaría que fuéramos conscientes de que en ningún momento las reclamaciones que estamos haciendo se habla de nada económico, no estamos pidiendo nada económico, ni estamos pidiendo nada que no tuviéramos. Estábamos pidiendo que se nos devuelvan las cosas que se han quitado, porque entendemos que estamos rebajando la calidad del alumno, o sea, de la enseñanza que le estamos dando al alumno, muchísimo. Nos han vuelto a aumentar los ratios de alumnos, porque la dual rebajaba esos ratios y ahora volvemos al ratio donde no era una ley de dual. No tiene sentido.
Claro, porque el éxito de este tipo de formación, me imagino, Alejandro, es seguir a cada alumno, bueno, pues lo más cercanamente posible, ¿no? Para ver cómo va con la empresa, para que la empresa te dé también su impresión y ir echando una mano hacia dónde, ¿no? Hacia dónde tiene que ir, lo que falla, en lo que no, de tal manera que, oye, entre empresa y el centro de FP vayan labrando un camino y vayan encontrando alumnos que digan, oye, pues yo ya me quiero quedar con esta persona y que empiece a trabajar conmigo ya, pero eso requiere un seguimiento de grupos pequeños, ¿no?
Claro, y sobre todo también, tú piensas que nosotros lo que damos en el centro es la parte, vamos a llamar la parte teórica, en la empresa lo tiene que hacer la parte práctica, entonces tú tienes que llevar el seguimiento de esos resultados de aprendizaje al empresario, que no está acostumbrado a saber lo que son resultados de aprendizaje, criterios de evaluación, decirle, mira, pues este resultado de aprendizaje es, pues a lo mejor, desmonte del motor, cómo tiene que hacerlo. Tienes que saber que el chico está haciendo eso. No solamente que el chico está haciendo desmonte de ruedas y se pega todo el día quitando ruedas. Entonces, ese seguimiento de que la empresa tenga que conocer qué tiene que hacer cada uno, pues tienes que ir moviendo al alumno de un lado a otro. Eso lo vas haciendo tú. Tú tienes que ir a la empresa después a hacer el seguimiento de ese alumno.
Bueno, pues ahí queda dicho. Hay muchos, varias cuestiones más. Ninguna tiene que ver con subidas, aumentos salariales. Está el tema de la reclamación de la eliminación de más de 100 ciclos formativos en centros públicos. También está esa queja. La falta de profesorado para módulos fundamentales o la modificación de las condiciones de los proyectos de FP. Pero a nosotros, esta en concreto, el hecho de que no tengan las suficientes horas lectivas para mediar con las empresas en esta formación profesional dual que parece que está funcionando bien, pues es una de las principales reclamaciones y la que hemos querido destacar en esta mañana. Maite García, Alejandro Horta, muchas gracias por habernos atendido. Buenos días.
Muchísimas gracias a ustedes por darnos voz y que se nos oiga.
Bueno,
muchísimas,
Daniel.
Muchísimas gracias.
Gracias, Alejandro. Otra cuestión que tiene que ver con la gestión de las alertas.
Sí, y pendientes ahora, pues sabes que estamos en aviso amarillo desde esta mañana en el norte de Tenerife, oeste y Cumbre de la Palma y la Isla del Hierro por fuertes rachas de viento y el gobierno canario ha establecido la prealerta para estas tres islas.
David Suárez es delegado territorial de la EMED en Canarias. ¿Qué tal, David? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están?
Bueno, la alerta, en principio, ¿por qué se establece? ¿Qué es lo que a ustedes les define? Bueno, hay que avisar, hay que alertar a la población o a las autoridades.
Sí, bueno, nosotros desde la Agencia Estatal de Meteorología emitimos los avisos en base a un plan nacional, que es el plan de meteoalerta, que esto pues viene de un plan que es europeo, y emitimos pues los avisos en base a que se puedan superar ciertos umbrales que están pues definidos por impacto con la población o con las infraestructuras en función del nivel. Pues determinamos en función de los umbrales, determinamos un nivel de aviso y en esta situación pues tenemos un aviso de nivel amarillo, que digamos que, como saben, tenemos 4 niveles de aviso, el nivel de aviso verde, el nivel de aviso amarillo, nivel naranja y el rojo, en este caso es un nivel de aviso amarillo, que significa pues que puede haber peligro para alguna actividad concreta, y en este caso pues el fenómeno es viento, racha máxima que puede superar los 70 kilómetros por hora, que es el umbral en Canarias para el aviso amarillo de viento, y tenemos un viento de componente este-sudeste que se acelera pues en las zonas que ha comentado el compañero, que digamos que sería la zona del Golfo en el Hierro, las medianías de la Orotava, Bahía Centejo en Tenerife y la vertiente tanto Cumbres como Oeste de la isla de La Palma.
Cuando se da un aviso de este tipo y se retira, normalmente, por la experiencia que tiene, ¿las autoridades retiran también sus avisos inmediatamente o deberían hacerlo, en su opinión?
Bueno, nosotros damos lo que, digamos que nuestra función es avisar de un fenómeno meteorológico que pueda ser adverso. En ese caso, establecemos los avisos en una ventana horaria, con un inicio y con un fin. Está claro que a posteriori, con esa información meteorológica y con otro tipo de información que ya, pues digamos que incluye como una capa más de información que puede ser pues la exposición y la vulnerabilidad, pues con criterios de protección civil se emiten las alertas. Hay que tener en cuenta que es diferente lo que es un aviso de una alerta, y digamos que el aviso es la materia prima para después nutrir esas alertas, y las alertas pues tienen en cuenta no solo lo que es el peligro, que en este caso sería un fenómeno meteorológico adverso, más otras condiciones que pueden ser criterios de protección civil. Las alertas normalmente se inician, se tienen una hora de inicio, y una vez que pues ha finalizado pues ese peligro, también suele finalizar también las alertas.
David, ¿cuándo vamos a comenzar a notar el otoño en su totalidad? Porque es verdad que ha llovido semanas atrás, pero de momento está cayendo poca agua, y no sé si estas temperaturas también anómalas para el final de noviembre y principios de diciembre vamos a decirle adiós en algún momento y vamos a empezar a notar algo de frío.
Pues sí, a ver, hemos tenido un noviembre con temperaturas que han estado por encima de lo normal. Hemos empezado diciembre también con este fin de semana que ha sido pues cálido. Han ido descendiendo las temperaturas, pero seguimos con valores por encima de lo normal. Todavía ni siquiera pues ha helado en Cumbres de La Palma y de Tenerife, y esperamos un ligero descenso para el inicio de semana. Tenemos ahora mismo por delante un puente con tiempo en general muy estable. No se prevé pues precipitaciones, excepto en el día de hoy en alguna zona norte hay baja probabilidad que se pueda producir alguna precipitación, pero no tenemos un cambio. Hay que tener en cuenta que desde el punto de vista ya meteorológico, climatológico, los datos que entren a partir del 1 de diciembre ya los consideramos como invierno climatológico, y por tanto entrarán en el balance de lo que es el trimestre pues invernal, y por tanto pues desde el punto de vista, ahora sacaremos pues todos los datos y presentaremos en los próximos 10 días, presentaremos ante los medios lo que es el balance de otoño. Pero bueno, en principio lo que es el ciclo hidrológico, el año hidrológico por ahora está siendo seco y sigue pues un poco la tendencia que marcaba el año anterior.
El veroño, ¿no? Esa palabra que hemos inventado para definir estos otoños con altas temperaturas y que parece que continúa, y me temo que va a seguir ahí, David.
Pues sí, vemos como el verano se está sobre todo alargando hacia su final en Canarias, también en otros puntos de la península ibérica, y como que hay como menos transición casi entre estaciones, ¿no? Notamos como menos cambio en cuanto a las estaciones, al menos últimamente.
David Suárez, delegado territorial de EMET en Canarias. Gracias por atendernos. Buenos días.
Un saludo, gracias.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
El Foro de la Innovación y Conocimiento Culinario 2024 llega este 2 de diciembre al Hotel Escuela Santa Cruz de Tenerife. Un espacio único para explorar cómo la cocina abraza la digitalización, la innovación y la industria 4.0, impulsando la cualificación de los profesionales del turismo. Sé parte del futuro de la cocina. Inscríbete ya de manera gratuita en ecansa.com. Organiza Ecansa, Hoteles Escuela de Canarias, Gobierno de Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos defensor de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Vuelve el Festival de Música de Canarias. Desde el 10 de enero, 61 conciertos en 8 islas. Filarmonía Orquestra de Londres o Filarmónica de Múnich, entre otras grandes formaciones. Leyendas como Grigori Sokolov al piano, jóvenes prodigios como la violinista María Dueñas. Vibra la música, vibra el alma. Entradas disponibles en festivaldecanarias.com. Gobierno de Canarias.
¿Hay superhéroes que luchan por un mundo mejor? Derritiendo el acero. Tú, contribuyendo contra la deforestación y la desertificación, también. Gracias a tu participación activa, ya estamos creando proyectos como este dentro de la Agenda Canaria 2030. Entra en canarias2030.org.